Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con temas de actualidad desde los estudios de la llamada de medianoche en Montevideo, Uruguay, y para todo el mundo de habla hispana. Estamos agradecidos por su sintonía y esperamos que este programa no solo sea de su agrado, sino también de enriquecimiento para su vida. Seguimos con la serie sobre la fórmula de la felicidad.
El hombre ha logrado poner en una fórmula los ingredientes para la felicidad. Veremos si Jesucristo tiene algo para decirnos al respecto. Es para nosotros un privilegio compartir estos minutos de su tiempo y oramos para que la reflexión, desde una perspectiva bíblica y basada en hechos de la actualidad, le lleven a considerar la importancia y pertinencia de la Biblia para nuestras vidas hoy en el siglo XXI.
El despacho de la agencia Reuters, firmado en Londres el 6 de enero del 2003, dice así: investigadores británicos descubren la fórmula de la felicidad. Sigue diciendo el despacho: si usted es feliz y lo sabe, entonces su estado anímico es claramente el resultado de P más 5E más 3A. Un par de investigadores británicos dijeron que habían descubierto una simple ecuación para cuantificar la felicidad que podría poner una cifra exacta al estado emocional de una persona. Después de entrevistar a 1,000 personas, los investigadores, una psicóloga y un asesor de estilos de vida, concluyeron que la felicidad es igual a P más 5E más 3A. En esta ecuación, P corresponde a personal, características de la visión de la vida, adaptabilidad y flexibilidad. E corresponde a existencia, salud, amistades, estabilidad financiera, que de hecho es lo que más peso tiene en la fórmula. Y A representa alta autoestima, expectativas y ambiciones. La psicóloga, Carol Rothwell, fue la coautora del informe con Pete Cohen. Los investigadores pidieron a los entrevistados hombres y mujeres mayores de 18 años que eligieran escenarios que los hicieran más felices o menos felices de una lista de 80 situaciones diferentes. El clima soleado, la convivencia con la familia y perder peso fueron los que más influían en la felicidad de las mujeres, mientras que el romance, las relaciones sexuales, los pasatiempos o hobbies y los triunfos de sus equipos deportivos favoritos lo fueron para la felicidad de los hombres. Esta es la primera ecuación que permite a las personas poner cifras a su estado emocional, explicó Rothwell. Los hallazgos revelan que ciertos sucesos, como la promoción en el trabajo, pueden impactar positivamente la felicidad en general. Hola, soy Jorge Bermúdez y hoy vamos a estar hablando de la fórmula de la felicidad en esta segunda charla de 4, donde vamos a estar viendo la felicidad según Dios. No la felicidad esta fórmula de P más 5E más 3A, centrada en uno, centrada en lo que es la visión de la persona y sus relaciones y la autoestima. No, vamos a ver que hace 2,000 años ya, Jesucristo, en el Sermón del Monte, su más importante sermón, nos estaba diciendo que la felicidad dependía de 8 actitudes que debemos cultivar. Ya hemos visto 2 de estas 8 actitudes. La primera, ser pobres en espíritu, nuestra actitud hacia nosotros mismos, en la cual percibimos nuestra necesidad y la admitimos. Y en segundo lugar, esta actitud de llorar, nuestra actitud hacia el pecado, una verdadera tristeza por el pecado, por la desobediencia a Dios y sus consecuencias, no solo en nuestra vida, sino también a nuestro alrededor. Decíamos que estas 8 ingredientes, estas 8 características que van a formar y nos van a permitir realmente experimentar la felicidad, son una descripción en forma de cualidades de lo que debe de estar en la vida de cada uno de nosotros, los que nos consideramos y somos parte del reino de Dios. son una declaración de las bendiciones que todos nosotros vamos a disfrutar en alguna medida ahora y plenamente en el futuro cuando el reino de Dios se manifieste plenamente. Son 8 cualidades que cuando están integradas, y de hecho ninguna puede desarrollarse aislada de las otras 7, establecen el carácter de los únicos que son aceptados por el Rey Divino como sus súbditos. Lo podemos ver en el versículo 3 y el versículo 10 de Mateo 5. Los únicos que pueden ver al invisible, versículo 8. Los únicos dignos de ser sus hijos, versículo 9. Hoy vamos a ver el tercer y cuarto ingrediente de esta fórmula de la felicidad según Jesucristo que encontramos en las bienaventuranzas. La tercera es ser mansos. Dice el versículo 5 de Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Nuestra actitud hacia los demás. Nos dejamos enseñar. No nos defendemos cuando sabemos que estamos equivocados. Somos mansos. Felices los mansos. Mansedumbre significa tener control, estar bajo control. No quieres decir ser un débil, ser un pusilánime. Ser manso significa fortaleza bajo control. Es como un semental que ha sido amansado, que ha sido domado y todavía tiene la misma cantidad de fuerza, pero ahora está domesticado. ¿Y cómo se le llama ahora? Ahora se le llama un caballo manso. Es apto para desarrollar distintas tareas, es apto para ser montado. Ser manso es fuerza bajo control, es dominio. Mansos son aquellos que se humillan delante de Dios porque reconocen su dependencia de Él. En consecuencia, al saber que dependemos de Dios, somos gentiles en nuestro trato para con los demás. Moisés, el personaje bíblico, exhibió esta cualidad en un grado realmente remarcable y la Biblia lo pone una y otra vez como ejemplo de mansedumbre. Y esta característica de la mansedumbre en el propio Señor Jesús es una de las bases sobre las cuales Él invita a los trabajados y cargados a venir a Él. Eso lo leemos en Mateo 11:29. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí que soy manso y humilde, dice el Señor Jesús. La mansedumbre. Cuando Dios finalmente se revele y destruya a quienes en su arrogancia se resisten a su voluntad y persisten en hacer el mal y persisten en vivir sus vidas sin reconocerle a Él en nada. Cuando Dios finalmente destruya a ellos, solo quedarán los mansos para heredar la tierra. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Que Dios nos ayude para que realmente nuestra conciencia de saber quiénes somos nosotros afecte nuestras relaciones para con los demás. No puede existir el caso de un cristiano que es rudo, que es duro para con los demás. Debemos cultivar cada uno de nosotros, si queremos ser felices, según Jesucristo, esta característica de ser mansos, porque recibiremos la tierra por heredad. La cuarta característica la podríamos definir como tener hambre y sed de justicia. Dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí se expresa nuestra actitud hacia Dios mismo. Recibimos su justicia por fe, porque pedimos esta justicia. Deseamos ver la justicia de Dios, que Dios premie el bien y que Dios castigue el mal. Deseamos ver esta doble acción del juez, el juez que premia, pero también el juez que castiga. Deseamos de una buena vez por todas empezar a ver que el mal es juzgado y que el mal termina en la tierra. No podemos más ya tolerar. Tenemos hambre y sed de justicia cuando vemos a los niños pidiendo en la calle, cuando vemos al rico explotando al pobre, cuando vemos al pobre robando al otro pobre, cuando vemos a uno matando al otro, por la cosa que sea. Dentro de nosotros surge el clamor, el hambre, la sed, esta necesidad que nos parece que no podemos vivir sin ella. Pedimos que Dios realmente derrame su justicia. Y esto tiene su contrapartida en nuestra propia vida. Porque si queremos que Dios derrame su justicia en todo el mundo, obviamente que debemos querer que Dios derrame su justicia en nuestra propia vida. Y si queremos ser felices, debemos desarrollar esta hambre y sed de justicia de Dios. Y la debemos desarrollar en nuestra propia vida también. Está muy bien que la deseemos a nivel social, que veamos el mundo y nos conmovamos. Veamos nuestra ciudad, nuestro pueblo y nos conmovamos. Y pidamos y clamemos por la justicia de Dios. Pero también en nuestras propias relaciones interpersonales. En la forma en que nosotros administramos las cosas que Dios nos ha dado, en la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, en la forma en que nosotros manejamos a aquellos que están subordinados nuestros en nuestros trabajos, o en la forma en que nos manejamos para premiar, para castigar, para denunciar, hambre y sed de justicia. Aquellos quienes quieren ver el triunfo final y definitivo de Dios sobre el mal y sobre el reino, aquellos que buscan hacer lo bueno y lo justo, ellos mismos. Aquellos que tienen la creciente satisfacción de saber que están extendiendo los propósitos de Dios y que no los están obstaculizando. Podríamos decir en lenguaje del apóstol Pablo, aquellos que saben hacer lo bueno y lo hacen. Y esta actitud de tener hambre y sed de justicia también nos puede involucrar en todos los esfuerzos que entendemos que son de Dios, para denunciar lo malo y para construir lo bueno. Que Dios te ayude, mi amigo, mi amiga, allí donde tú estás, para que Dios te dé sabiduría y para que te des cuenta realmente qué cosas debes denunciar como malas, porque no están de acuerdo a la ley de Dios, a la justicia de Dios, y qué cosas debes construir y ayudar a construir, porque son parte de las cosas que Dios quiere que sucedan, porque están de acuerdo a su ley. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Que entonces el hambre y sed de justicia formen parte de tu vida. Que la mansedumbre forme parte de tu vida. Que llorar, que ser pobre en espíritu forme parte de tu vida, porque no hay otra forma de ser felices.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que el Señor desea nuestra felicidad.
Es nuestra responsabilidad cultivar las características que nos llevarán a la felicidad. Como veíamos hoy, necesitamos ser mansos y tener hambre y sed por la manifestación de la justicia de Dios.
Muchas gracias por su compañía y por favor no duden en hacernos llegar sus comentarios.
Como parte de nuestro servicio, nos comprometemos a responderle en forma personal. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su caminar diario con él.
Hasta un próximo encuentro con temas de actualidad. Dios les bendiga.